Hey, bienvenido a Maranata. Esperamos que este mensaje sea fresco y poderoso y que puedas aplicarlo a tu vida. Gracias por escucharnos y disfrute el mensaje.
Estamos justamente en el libro de Josué y hoy vamos a ver los capítulos 3 y 4. Están bastante extensos, por lo tanto, pues no los vamos a estudiar verso a verso, vamos a ir por bloques, ¿ok? Pero, ¿de qué trata? Fíjate en la imagen, dice, al otro lado del Jordán. Y el título del estudio es Entre el desierto y el cumplimiento. Hay que retomar un poco la situación en donde se encuentra ahorita Josué y todo el pueblo de Israel. Están a punto de cruzar el Jordán. ¿Pero qué es el Jordán? El Jordán es un río y en estas épocas y desde aquellas épocas fue uno de los más importantes de aquella región. Pero no es el simple hecho de cruzar un río como tal, no es nada más pues un suceso así de pues vamos a pasar el río y punto, ¿no? ¿Qué representa espiritualmente cruzar el río? Básicamente es mi vida pasada con respecto a la tierra prometida. Y eso me recuerda un poco, por ejemplo, la forma en la que yo viví de adolescente. Me la pasé en las puras fiestas, ¿no? Y eso no resulta como muy extraño, tal vez en la vida de todos los adolescentes hacemos eso, pero no en la manera en la que yo lo hice. Y aquí está como la evidencia de mi rebeldía, ¿no? En este brazo y en este otro y en mis piernas y en todos lados. Era músico y eso de ser músico pues me llevó con varios problemas en los excesos del alcohol y las drogas. Y estuve en esos excesos durante 10 años y esos 10 años batallé muchísimo porque fue crónica la enfermedad que estuve padeciendo, ¿no? La enfermedad del alcoholismo. Hoy entiendo que también es, más bien es un pecado. Y los primeros 5 años pues fue irnos recio, ¿no? Hasta donde llegara y hasta donde topara. Pero los últimos 5 años ya no fue tan así. Ya no podía estar ni con el alcohol ni con las drogas y estaba viviendo ya verdaderamente un terror porque tomaba y padecía las consecuencias. Dejaba de tomar y estaba con la ansiedad. Y así estuve durante 5 años. ¿Y qué fue lo que pasó? Hasta que dejé de beber durante esos 10 años y ya tenía 25 años más o menos, o sea, ya no era tan jovencito, ¿no? Un poquito más grande, ahorita estoy, tampoco crean que estoy tan viejo, ¿no? Y pasaron después de esos 25 años, bueno, ya cuando tenía 25 años y después de haber pasado esos 10 años de excesos, por fin logré dejar el alcohol y las drogas. Y entonces pensé que mi vida iba a cambiar, pensé que verdaderamente mi problema decía, pues ya dejo de tomar y mi vida va a cambiar, voy a ser una persona productiva, me va a ir muy bien, yo tan joven, tan guapo, tan próspero, iba a empezar a conocer muchas chicas y todo iba a estar súper padre. Pero ¿saben qué fue lo que pasó? Que fueron 3 años terriblemente graves donde me sentía brutalmente solo, deprimido. Y era irónico y absurdo porque ya no tomaba, ya no me drogaba, empezaba a prosperar profesionalmente, económicamente me estaba yendo súper bien, pero cada piedrita de logro que le iba subiendo, más infeliz y más vacío me sentía. Entonces, así como justamente Dios sacó al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto, lo primero que se encontraron fue con el desierto. Entonces yo pensé que me iba a pasar lo mismo, ya me sacó de la esclavitud, que eso es lo que representa Egipto, ¿no? Egipto representa literalmente el mundo, la esclavitud, la manera en la que nosotros estamos. En mi caso fue el alcohol, fue las drogas, probablemente para ti sea, no sé, el ocio, la pornografía y al final todo lo que nos tiene amarrados en este mundo. Y lo primero que me encuentro, al igual que el pueblo de Israel, pasando el desierto, pasando las aguas, fue un desierto. Y así eso es lo que me pasó. Me empecé a sentir triste, angustiado, me empecé a sentir solo Y allí anduve en el desierto, no 40 años, fueron 3. Y entonces, dice ahí, y el cumplimiento, hasta que llegué al Jordán para pasar la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que para mí representó cruzar el Jordán? Es que probablemente muchos somos liberados de la esclavitud de Egipto, del mundo, pero no tenemos una vida próspera, no tenemos una vida que justamente en Cristo podemos encontrar una vida plena, esa tierra prometida, cruzar el Jordán. Probablemente ya eres libre de la esclavitud, pero andas vagando en el desierto. ¿Sí me explico? Entonces llega un momento en el que vas a tener que cruzar el Jordán. Y ahí es donde vamos a empezar nuestro estudio, donde justamente vamos a llegar a esa vida próspera y cómo representa la tierra prometida nuestra vida en Cristo. Pues bueno, vamos a leer Josué capítulo 3, versículo 1. Y dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, Señor, estudiando tu palabra. Te pido que dispongas de nuestra mente, Señor, y de nuestro corazón, y que nos lo abras y nos des entendimiento, Señor, para que podamos discernir tu palabra, Señor. Te entregamos este estudio y que seas tú el que esté hablando, Señor, para que no estemos confundidos ni vagando en un desierto, Padre, y que a través de tu palabra recibamos bendición, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús, amén, Padre. Pues bien, ¿qué es lo que nos está diciendo este primer versículo? Dice: Josué se levantó de mañana. Y eso es muy importante. Pudiera parecer pues algo como que pues se levantó de mañana y ya, ¿no? Pero esencialmente es meditar que todas las mañanas tener presente de que necesitamos es a Dios. ¿Sale? Entonces se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim. Estaban en un lugar que se llama Sittim. Y entonces llegaron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y déjame mostrarte en la siguiente presentación. Bueno, recapitulando, salieron de Egipto. Y fíjate cuánto tiempo hubieran pasado en línea recta, de 3 a 4 meses. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron de esa manera y anduvieron 40 años en una ruta que es una de las que algunos estudiosos dicen que probablemente siguieron esa, dando esas rutas, o bueno, más bien siguiendo ese camino durante 40 años por incredulidad? Porque déjame decirte que 39 años antes llegaron al mismo punto antes de cruzar el Jordán, solo que no creyeron lo que Dios les había prometido. Y entonces, en estos tiempos, fíjate cómo está el Jordán. En la siguiente presentación te lo quiero mostrar. Pasamos a la siguiente presentación, por favor. Y dice, bueno, ese es justamente lo que te acabo de mencionar, que hace 39 años antes ya habían llegado a ese mismo punto. Y dice en Números 13, capítulo 13, versículos del 30 al 31, dice: Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella. Se refiere ahí a la tierra prometida. Porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, fíjate lo que dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo. ¿Por qué? Porque es más fuerte que nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que no creyeron, a pesar de que Dios ya les había dado la promesa, recordando que aquí Moisés fue el que mandó a 2 espías, y esos 2 espías llegaron ahí, y solamente Caleb y Josué fueron los que dijeron: Adelante, ahí está, mira, Porque todos se rebelaron en el momento en el que llegaron los otros 10 a desanimar y a decir: híjole, hay gigantes, está feísimo, dicen por allá por donde vengo, ¿no? Aunque la tierra es próspera y aunque hay frutos grandes, dicen que venían dos personas cargando un racimo de uvas. Sin embargo, pues hubo incredulidad. Entonces tuvieron esa misma oportunidad 39 años antes, y ahí es donde se encuentran parados en este momento, ¿no? Y vamos a pasar entonces ahora sí ya a la siguiente presentación, donde quiero mostrarte cómo está el río Jordán en la actualidad. Es un río que en estas épocas, así cuando no es temporada de lluvias, es un agua chocolatosa, tranquila, en algunos momentos se encuentra muy estrecho, incluso hasta seco, ¿sí? Pero hay algunas características que quiero que sepas. Su nombre quiere decir descender. Viene desde el mar de Galilea y va descendiendo hasta lo que es el mar muerto, ¿no? Y eso más adelante lo vamos a leer en otros capítulos, en otros versículos. Además, era y sigue siendo el río más importante de la zona. Tiene 133 kilómetros desde el mar de Galilea hasta el mar muerto. Va serpenteando, pero en línea recta son 133 kilómetros. En su gran mayoría varía entre los 27 y 39 metros de ancho. Su profundidad depende de la temporada del año. Es más profundo en época de lluvias. Y en época de lluvias, en la siega que le llaman, suele desbordarse de su cauce y baja 16 kilómetros. Eso parece se puede ver como un reto, definitivamente no. Pero vamos a pasar a la siguiente. Yo me lo imagino que estaba así con las características que les estoy dando al momento de pasar. Incluso he leído que en algunos lugares, ahí en esas épocas y en esas temporadas, en la temporada de lluvias, ponen letreros que dice cuidado con el río, porque si te caes, casi casi es, o mejor dicho, garantizado, muerte segura. Entonces es así como estaba el río Jordán, e iban a pasar con 200,000 personas, dicen algunos estudiosos, que no eran 50, ni 40, ni 80, y ese era el reto. Imagínate, ¿con cuántas personas iban a pasar? ¿Con mulas? ¿Con bebés? ¿Con personas de la tercera edad? Y eran, dicen algunos, que entre 200,000 y otros que entre 500,000. Entonces eso sí ya parece un reto, ¿verdad? Si así para uno, o tal vez para dos o tres fuertes, vigorosos, representaría un reto difícil de pasar, imagínate para todas estas personas. Entonces aquí estamos enfrentándonos a un problema material que necesita una solución espiritual. ¿Y te has encontrado así en algún momento de tu vida, donde algo se te presenta y nuestra reacción cuál es de manera automática? Querer solucionarlo en nuestras propias fuerzas, ¿no? En lugar de muchas veces ponernos a orar, en lugar de muchas veces escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir, poner una pausa, hacer un paréntesis, ponernos a orar, y en lugar de tomar decisiones, una vez escuché, empezar a escuchar direcciones. En lugar de empezar a tomar decisiones, escucha lo que Dios quiere dirigir en tu vida. Y eso hicieron ellos. Mira, vamos a leer los siguientes versículos. Dice: y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Para empezar, estuvieron 3 días ahí, con un escenario como el que está en pantalla. Imagínate que de repente empieza a bajar una vaca y de repente se empieza a desbordar el río, y tienes 3 días para empezar a ponerte a pensar muchas cosas. Mejor ya no. Bueno, tal vez sí, pero de repente se empieza a poner más intenso. Ay, Dios, híjole, no pensé que iba a estar tan difícil. No pensé que me ibas a poner como pastor. Mejor ya no. Y no, hay que entrarle. Ellos estuvieron ahí 3 días analizando, teniendo tiempo para reflexionarlo. ¿Y saben qué? Le entraron con fe. Fíjate lo que dicen los siguientes versículos. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevaban vosotros, saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ahí vaya todo el pueblo, todas las personas, los niños, todas las bestias de carga, su equipaje, whatever. Sin embargo, dice el arca, dice, y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, esa arca era una caja grande que la cargaban los sacerdotes. Era una arca bastante pesada, hecha de madera de acacia, con varias características muy específicas, y que representaba la presencia de Dios en su pueblo, en el pueblo de Israel. Entonces, para empezar, ahí viene la primera dirección: mándalo por el frente, ¿verdad? Cuando la veas, dice, vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Aquí no mandó a los arquitectos a construir un puente, no mandó a los ingenieros, no mandó a los guerreros, no mandó a las personas más capacitadas. Dice vosotros. ¿Eso qué quiere decir? Todos, todo el pueblo. Y todo el pueblo iba, cuando fueran, cuando vieran el arca, con fe, sin cuestionar, sin entrar en una actitud de rebeldía. ¿Y qué sigue después? A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos, no nos acerquéis a ella. Para empezar, ¿quién es el que va marcando el camino? Aquí dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, los sacerdotes que llevan el arca. ¿Y qué es lo que representa esto? La presencia de Dios nos va marcando el camino. Hasta este punto iba el pueblo siendo guiado por una nube en el día y por una columna de fuego en la noche. Ahí ya iban siendo guiados por el arca. Y entonces dice además: por cuanto no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya una distancia como de 2,000 codos. ¿Qué quiere decir esto? 2,000 codos son más o menos como 913 metros, casi un kilómetro. Para empezar, ¿se acuerdan de los 200,000 que les estaba platicando que venían? Una distancia como de un kilómetro, ¿como para qué? Para que todos alcanzaran a ver la guía, que en este caso es el arca, la presencia de Dios. Por eso es la distancia. ¿Quién nos va guiando? ¿Detrás de quién venimos? De la presencia del Señor. Eso es lo que justamente estaba representando el arca. Y dice en el versículo 5: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Esto es santificaos. Va a empezar desde cero. Y cuando vamos a empezar algo tan importante como dar ese gran paso de entregarlo todo con fe, y aquí estaban a punto de pasar el río Jordán, él pide que nos apartemos, que seamos santos, que nos santifiquemos, porque va a empezar con nosotros desde cero. ¿Sale? Y dice en el versículo 6: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y fíjate lo que dice aquí: y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces, para empezar, Josué dio la instrucción. Josué le dijo a los sacerdotes: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto. No le cuestionaron, no le cuestionaron. ¿Por qué? ¿Para qué quieres que tomemos el arca del pacto? ¿Por qué no mejor mañana? Ni le empezaron a sugerir. Simple y sencillamente fueron obedientes. Aprendieron a escuchar la primera dirección. Y aquí todavía no ha sucedido nada. Nada más les está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Y ellos están siendo obedientes. Pero aquí, ¿quiénes son los primeros? Estamos hablando primeramente de los sacerdotes. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Ok, y dice en el versículo 7: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí ya Dios está consagrando a Josué, le está diciendo: así como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. Wow. Entonces, toda la autoridad que tuvo Moisés, Jehová le está diciendo: no te preocupes, voy a estar contigo, yo te voy a respaldar. Qué maravilloso, ¿no? Y dice en el versículo 8: tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. ¿Qué es lo que les está pidiendo aquí? Fíjate nada más, porque es importantísimo esto. Mandarás a los sacerdotes que cuando hayas entrado hasta el borde del agua, pararéis en el Jordán. Primero nos está pidiendo que demos un paso de fe. ¿Sí? No te está diciendo: ve y analiza, ve y checa la situación. No, está diciendo: hasta cuando lleguen tus pies al borde del Jordán, y fíjate cómo está el río. Imagínate nada más lo que representaba para estos sacerdotes llegar y: ay, nanita, ¿no? O sea, estoy aquí con todo el torrente del agua y bajando cantidad de cosas, basura, y aparte viene de bajada. ¿Sí te acuerdas que justamente el significado de Jordán quiere decir descender? Pues no ha de haber sido nada fácil. Sin embargo, ellos dieron ese paso de fe. Y enseguida dice en el versículo 9: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: esto conoceréis, que el Dios viviente está entre vosotros, y que Él echará de delante a vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo, y a todo lo que termine con eo, y hasta el más feo. Entonces, ya con todo ese punch que trae Josué, ya al haber dado esa instrucción a los sacerdotes, dijo además: Dios va a echar todos los peligros y enemigos que te pueden acechar, a todos estos eos que acabamos de leer. Y en el versículo 11 dice: he aquí el arca del pacto, o sea, la presencia de Dios, el arca de pacto del Señor, de toda la tierra, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Él siempre va delante de ti. No lo olvides, cristiano, no lo olvides. Siempre va pasando delante de ti Dios. Él va a estar enfrente de ti, librándote de esas situaciones materiales y que necesitan esta solución espiritual. En el versículo 12 dice: tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Aquí ya vienen instrucciones más específicas. Aquí ya le está diciendo Josué, Dios a Josué, específicamente lo que tenía que hacer. Antes le dijo: tú da un paso de fe, y lo hicieron por fe. Ahora ya vienen instrucciones más claras. Y eso pasó en nuestra vida, por ejemplo. Cuando nosotros llegamos por primera vez aquí a Mazatlán, veníamos de vacaciones y encontramos la iglesia, y eso nos encantó. Todo el amor fraternal que se siente, la manera de predicar. Pero cuando regresamos a nuestra casa, algo muy fuerte nos estaba llamando de regreso a Mazatlán. Y dimos ese paso de fe, mi familia y yo. Y ahora estamos aquí, sin saber a qué veníamos, qué es lo que íbamos a hacer. Eso fue hace exactamente un año, En enero del 2018 llegamos por primera vez. En enero del 2019, perdón. Y ahora, marzo del 2020, ahora ya sabemos qué hacer. Y Dios ya nos dio las instrucciones específicas. Primero nos acercamos a la orilla del Jordán. Y ya estando aquí, ya nos dijo lo que vienen en estos capítulos, en estos versículos, perdón. Toma pues ahora hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Aquí todavía le está hablando en tiempo futuro. Esto es lo que va a pasar. Y siguen obrando por fe. Aquí ya Dios les dijo, le dijo a Josué: cuando tú llegues ahí y los sacerdotes toquen sus pies el agua, se van a partir las aguas, así como lo hizo 400 años antes, 430 años antes, con el Mar Rojo, cuando los liberó con mano fuerte. Y en el versículo 14 dice: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes del alto del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaba el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Aquí ya están actuando, dice, y aconteció cuando partió el pueblo, o sea, se dio esa acción, ¿no? Aquí ya están haciendo lo que ya previamente Dios les había dicho específicamente cómo lo tenían que hacer. Entonces hicieron lo que Dios les dijo. Los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, aunque estaba desbordante el río. Y fíjate, Dios hace el milagro. En el siguiente versículo, que es el 16 del capítulo 3, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Seratán, y las que descienden al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. No cuestionaron, aprendieron a recibir las órdenes, actuaron, estuvieron en fe, y al final Dios hizo el milagro. Dios entregó la solución espiritual a un problema material. De otra manera, ¿cómo hubiera sucedido en sus fuerzas pasar 200,000 personas? Imagínate nada más. No hubiera sucedido nunca. ¿Cuánto tiempo tal vez hubieran tardado en hacer un puente? Y no, nunca pensaron en eso. Simple y sencillamente fueron fieles y obedientes, a diferencia de 39 años antes. Ok, y continuamos. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. ¿Cómo pasó Israel? En seco. No se enlodaron, ni se hundieron, ni tampoco se atoraron. Pasaron en seco. Y solamente lo pudo hacer Dios. Y ahora pasamos al capítulo 4. Y dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Esto ya lo había hecho antes, ¿te acuerdas? Y mándales diciendo: tomad de aquí, que en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué le pidió aquí a los hombres, uno de cada tribu, para que tomaran estas piedras. ¿Y estas piedras qué simbolizan? Simbolizan lo que Dios hizo, en este caso, el milagro. ¿Cuál milagro? De abrir las aguas del Jordán en una condición que parecía a los ojos del hombre, o que es a los ojos del hombre, imposible, ¿verdad? Entonces aquí Dios lo está poniendo para que recuerdes lo que Dios ha hecho en tu vida, con tu vida pasada. Esas 12 piedras simbolizan eso, que te acuerdes cuando voltees a ver para atrás, o cuando veas este símbolo, lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿De dónde te sacó, cristiano? ¿De dónde vienes? ¿Qué milagros ha hecho Dios en tu vida? ¿Te has enfrentado a estas situaciones donde parece que ya no hay solución, que ya no hay forma de avanzar, que tienes un río con un caudal de agua impresionante? ¿Alguna situación en tu vida de ese tipo y Dios hace el milagro? Y ahí está. Para eso sirvieron estas 12 piedras. Entonces, en el versículo 4 del capítulo 4 continuó: entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales había designado de entre ellos, de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Además, iban cargando unas piedrotas, ¿no? O sea, no eran unas piedritas de, pues agarro esta piedrita, ¿no? Dice que las iban cargando, ¿dónde? Bajo su hombro. Imagínate, porque además pasando todavía iban a acampar más adelante. Ya iban cargando estas piedras, ¿sí? Y en el versículo 6 dice: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras?, les responderéis. Fíjate nada más, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella, o sea el arca, pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Asimismo, haz tú un monumento que conmemore ese milagro que Dios ha hecho en tu vida, para que cuando tú voltees para atrás y tus hijos recuerden este milagro. Yo cada año que tengo como mi aniversario de dejar de beber, se los recuerdo a mi familia y oramos, y en estos tiempos ayuno para recordar lo que Dios hizo el milagro en mi vida. Y de eso ya son, por la gracia de Dios, 15 años. Gracias a Dios. Y dice: les responderéis, en el versículo 7, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del pacto de Jehová. Bueno, eso es lo que acabamos de leer. En el versículo 8 dice: y los hijos de Israel lo hicieron así, como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Ya han estado ahí hasta hoy. Eso es hasta los tiempos en los que está escribiendo aquí el autor. Y también levantó otro monumento en el río. ¿Y esto como qué puede simbolizar? Porque al final el agua en algún momento las iba a volver a cubrir. Ese monumento las levantó específicamente donde estuvieron los pies de los sacerdotes que estaban ahí sin doblarse hasta que todo el pueblo pasara. Entonces, ¿cómo para qué poner 12 piedras ahí? Al final, cuando volvieran a agarrar el río, el cauce, se iban a cubrir. Pero en algún momento, cuando las cosas estén calmadas, Cuando el nivel del agua baje, ¿qué creen que va a pasar? Iban a surgir nuevamente esas piedras donde estuvieron ahí alguien soportando o tal vez orando por ti. Y en ese momento, cuando las cosas estén calmadas, va a salir a flote ese otro monumento. Y cuando estemos calmados y que tal vez no tengamos un Jordán enfrente, no quiere decir que ya te la lleves, Bombi. Permanece orando, haciendo tus devocionales, dándole gracias a Dios todo el tiempo, para que salga a flote eso que también Dios hizo por ti. Y así como otros estuvieron orando por ti, tú ora por ellos. En este caso, los sacerdotes que estuvieron ahí aguantando esta cajota, ¿no? ¿Ok? Y dice en el versículo 10: y los sacerdotes que llevaban el arca el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. En el versículo 12 dice: también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Los que habían quedado fielmente de apoyar a todos ellos, ahí vienen también, ¿no? Estos 40,000 hombres, ¿no? Ah, de hecho dice en el versículo 13, como 40,000 hombres armados listos, ¿para qué? Para la guerra. Ya estamos del otro lado del Jordán. Y eso no quiere decir que las cosas ya van a estar cool, ¿no? Así yo me lo imagino todo el tiempo. Pero no, así me lo imagino todo el tiempo y realmente tenemos que estar listos, ¿para qué? Para la guerra. Pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En el versículo 14 dice: en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Aquí ya el pueblo lo reconoció como líder, ya como alguien por el cual Dios lo estaba respaldando, así como lo hizo con Moisés. Y dice en el versículo 14, perdón, en el 15: luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban el Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid el Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco y las aguas del Jordán volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre dos de sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Allí estuvieron ya en Gilgal. Este lugar después bíblicamente se convierte en un lugar muy importante porque se convierte como en la base de operaciones donde Saúl ahí empieza a dirigir todo su ejército, ¿no? Entonces dice: y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. ¿Se acuerdan que venían cargando 12 piedras en el hombro? Ahí fue donde pusieron ese monumento, en Gilgal. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Y concluimos con el versículo 24 que dice: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Entonces, ¿cuál es tu Jordán el día de hoy? Tal vez ya pasaste, ya saliste de Egipto, Dios ya te liberó de la esclavitud, pero ¿estás en una vida plena en Cristo? ¿O tienes un Jordán enfrente? ¿Y qué es lo que necesitas? ¿Valor? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Inteligencia? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Arquitectos? ¿Ingenieros? No está en tus fuerzas. Está en todo aquello sobrenatural que solamente Dios puede hacer. Entonces, si estás ahí frente a un Jordán, aprende a escuchar direcciones, las direcciones que Dios específicamente nos da, porque Él nos va a guiar y Él nos está respaldando y Él nos va a sacar con mano fuerte y poderosa y nos va a dar una nueva vida en Cristo con plenitud. Así como yo en algún momento que anduve vagando por ese desierto de la esclavitud, y aunque ya había dejado de tomar y de drogarme, todavía seguía padeciendo las consecuencias de eso, porque a pesar de estar sin alcohol y sin drogas, todavía seguía sufriendo, todavía seguía padeciendo, todavía me seguía sintiendo solo, hasta que al final oré, Dios me dio dirección, abrió el Jordán, llegué al otro lado y entonces llegó esa plenitud y esa paz que sobrepasa todo entendimiento en mi vida. Y con eso terminamos estos capítulos que de Josué, de el capítulo 3 y el capítulo 4, que entre el desierto y el que lleva como título entre el desierto y el cumplimiento.
Si quieres escuchar más mensajes o conocer más sobre Maranata, visítanos en calvarychapelmaranata.com o en cualquiera de nuestras redes sociales, y esperamos que tengas una gran semana.